Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Y ahora da comienzo a Dios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. A Dios que te escucha comienza ya.
En esta gran emisora Radio Grito 1200, recuerda conectarte ya porque empezamos con el programa que más escucha. ¿Cuál? Nadioska te escucha. Nosotros te escuchamos y ustedes nos escuchan. Oye, y hoy es 7 ya de agosto, se va la primera semana del mes, esto va a las millas. 7 de agosto del 2023 y un lunes pesado para muchas personas como para mí. Y saludando a nuestra compañera Daleisha que se encuentra en los controles en el día de hoy. Muy buenos días.
Buenos días, Nadioska, buenos días a todos los que nos sintonizan.
Eso es así, Daleisha, disfrutando, antes de pasar a nuestro invitado que tenemos ya en línea telefónica, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Agradecerle a la administración de Radio Grito, también a los organizadores de la gran actividad del Junte de las Emisoras de Radio de aquí de Puerto Rico. Eso fue un exitazo allá en Plaza Las Américas. Me lo disfruté, se lo disfrutaron todos mis colegas y mis compañeros allá en Plaza Las Américas. Sé que muchos se fueron de shopping luego, lo sé todo. Así que chicos, pórtense bien, hagan maldades. Oye, y saludando a Providencia Figueroa, nuestra querida colaboradora, ¿verdad? Que ya también está conectada, Elizabeth, también Pupo. Hay muchas personas que se están conectando en este momento y vamos a dar comienzo, ¿verdad? Antes de hacerles resumen de noticias, aunque lo que se está hablando es de rezago, ¿verdad? En las escuelas, que es una, ¿verdad? Una preocupación grandísima de nuestra isla, pero tenemos otros temas también con relación a la educación y para eso y para contestar estas preguntas y mucho más, ya tenemos al presidente de la Asociación de Maestros, ¿verdad? Nuestro querido compañero Víctor Bonilla. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás?
Buenos días, gusto en saludarte, Nadioska, y a todos aquellos que te escuchan. A Provi, que es una compañera de la Junta, luchadora, ¿verdad?, también de la educación pública, y quiero tomar unos minutos para saludar a todos los compañeros maestros que forman parte de la educación pública, que ya estamos prestos para iniciar este curso escolar, como siempre lo hemos hecho, con el compromiso, la lealtad y hacia los niños, que es nuestra razón de ser.
Eso es así, y que quiero agradecerte también, ¿verdad? Ya me está escribiendo Provi, que saludo una diosca para ti y para la gran familia de Radio Grito. Gracias, Provi, está en sintonía. Pasa la voz a todos los maestros, como siempre, al panel ese majestuoso que siempre tenemos de maestros aquí, para que estén en contacto ahora, ¿verdad? Para esta información que vamos a estar ofreciendo, y para también usted como padre, madre, estudiante, ¿tiene alguna duda? Puede hacerlo llamándonos aquí también o escribiéndonos a través de las redes sociales, que con mucho gusto, yo sé que Víctor Bonilla no se va a oponer a eso, ¿es verdad, Víctor?
Así es. Estamos para contestarle la llamada, ver todas las preguntas y compartir lo que la información que tengamos para todo tu radio escucha, para que puedan evaluar y puedan estar bien documentados y bien informados.
Eso así. Yo estoy buscando aquí ahora, porque tenía unos números para que me digan la realidad, ¿verdad? De la realidad de estos números con relación a lo que es el rezago, ¿no? Para que usted me explique, pues supuestamente, no lo tengo aquí a la mano conmigo, pero déjame ver si son estos, Sí, yo creo que son estos. Sí, rezago académico. Ok, tengo aquí que para el... voy a mencionarlo por año y para que usted nos explique, ¿verdad? Pues aquí dice para el 2023, que es ahora, ¿verdad? Pero voy de atrás para adelante del 2021. El 2021, lo que había de rezago académico era 25,000. Para el 2022, 12,132, que es un 62%, ¿verdad? De aparentemente, ¿verdad? Y 2023, 9,583. Rezago académico. Lo que estamos viendo, lo que yo estoy viendo y percibiendo, y usted me quita la duda o no, que lo que ha estado es que se está arreglando, que todo esto se está normalizando poco a poco, pero se está normalizando, de que la cantidad era mucho mayor.
Sí, la cantidad era mucho mayor. Hace, podemos decir hace 3 años. Ajá. Pero sabemos que eso fue producto al tiempo que estuvimos tanto con María, con uh-huh. el paso de María, de Fiona, y luego de los temblores uh-huh. y la pandemia. Usted sabe que el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso socializador, donde tenemos que tener el contacto del maestro con el estudiante para atender aquellas destrezas que no se vaya dominando. Uh-huh. Y al poder tener ese contacto directo con nuestros estudiantes, entiendo que vaya a causar esa disminución de rezago académico. Y que nosotros, la Asociación de Maestros, siempre hemos levantado bandera hace un tiempo de cómo se está tratando el rezago académico en nuestro sistema.
Oye, es una razón, y perdona que le haga, ¿verdad?, este intermedio un segundo, es una razón de que hay muchos estudiantes, y quiero que Dalecha me diga su opinión también, de mi compañera acá en los controles, porque es verdad, Dalecha, tú eres de las estudiantes, yo por lo menos, a mí me encantaba estar en el salón de clases, porque yo era de las que preguntaban y volvía loco a los profesores y seguía preguntando y seguía insistiendo, porque yo era de las personas que no me podía quedar con una duda. Pero, Dalecha, ¿tú eras de esas también o eras de las que eras más reservada y podías estudiar sola en tu casa sin tener que ir a la escuela a través de internet?
No, muchas veces tenía que preguntar una y otra vez, porque ese es el show, que tú preguntes para aclararte la duda, que sí. No te vayas con dudas a la hora de tomar un examen o de ir a la vida misma.
Eso es así. Y sé que de las muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, que estudiaron, eran de estas personas que tenían que estar ahí para poder captar, para poder ¿verdad? Poder entender la materia de cualquiera de ¿verdad? De estas que podíamos mencionar. Estás ahí, Bonilla, ¿verdad?
Sí.
Está ahí, perdóname. Ajá.
Y le digo que estuvimos muy equivocados uh-huh. En el sentido de pensar que el joven uh-huh. y los niños y los adolescentes de nuestro sistema verdaderamente estaban aprendiendo de manera, ¿verdad?, a distancia. Pero... luego de comenzar a tener esa normalidad en la clase presencial y nosotros ir visitando escuelas, pudimos aclarar que las clases a distancia o remotos es una herramienta, no es un método, lo que para que ustedes sepan, ¿verdad? En el sistema, esa clase a distancia puede ser como parte de una estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero una clase en remoto no es lo mismo que una clase presencial, y nos lo hicieron saber los estudiantes que pudimos entrevistar. Al estudiante le gusta viajar en el internet para investigar sus propios gustos, sus propios uh-huh. intereses. Pero el darle y ofrecer o tomar una clase por tanto tiempo, verdaderamente no fue satisfactorio para los que nosotros entrevistamos.
Oye, y muchas personas, perdón que te interrumpa, presidente, y muchas personas pensaban que esto iba a ser un boom extraordinario porque por los millennials, por todos los estudiantes de la nueva era, ¿no? Que porque son más tecnológicos, no, ellos van a adaptarse, pero la realidad es otra aparentemente.
No, y la realidad es, como nos dijo la compañera que habló anteriormente, hay estudiantes que tienen y el gusto y la preferencia de tomar la clase remoto, pero hay otros, y la gran mayoría, que necesitan la clase presencial para aclarar las dudas, para que el maestro pueda ir, como siempre lo hemos hecho, después de dar la clase en una plenaria, y ir pupitre por pupitre preguntando, ¿entendiste? Que no entendiste, y tomar esa duda del estudiante individualmente, y ahí es que se atiende el rezago académico. Es que verdaderamente no, el departamento no ha podido darnos un plan estructurado en cuanto al rezago. Ha visto el rezago como un problema como un problema, o de una manera segmentada, no de una manera longitudinal, donde yo pueda ver y medir a cada estudiante de acuerdo a las destrezas y verdaderamente a lo que se necesita.
Oye, otra pregunta, Víctor, con relación, y cambiando un poquito de tema, pero todo es de educación, es con relación a la famosa F de verano, las F, que si con tres F se están pasando. Vamos a explicarle esto a la gente que no está entendiendo a qué se refiere todo esto, porque es que mucha gente que tiene dudas, ¿verdad? Que como una persona, con un estudiante que tiene tres F, pueda pasarse de grado.
Pues mira, eso siempre existió desde que yo di clase durante 30 años, siempre existió la clase de verano, pero es de acuerdo a los secretarios, es política pública. Por lo menos puedo decirte que hace 10 años era un estudiante que fracasaba en una clase, no se le otorgaba el grado en duodécimo grado, y en verano tomaba, ¿verdad?, este curso que había fracasado. Hace como 5 años, eran con 2 materias, nada más. Y ellos pueden ir a la escuela de verano y tomar esas clases, y se graduaban en verano y completaban su curso de nivel de duodécimo. Pero entiendo que sigue siendo así, que con tres clases, con tres fracasos, no se gradúan ni en verano. Solamente son con 2 clases que se fracasen en el año regular. Esos estudiantes tienen la oportunidad de tomarla en verano para poder graduarse en ese curso.
¿Y qué cuán cierto es que no, al coger las clases, ¿verdad?, en verano, que no van a tener el mismo aprendizaje, si se va a estar dando lo mismo, ¿no? Pero que muchas personas dicen, no, que no va a ser lo mismo, que no van a estar, ¿verdad?, con lo que es la materia de una... Lo que me refiero es que tengan la misma calidez, ¿verdad? La misma calidez que si fuese un año escolar y que cogerlo en un mes o 2 meses.
Yo creo que es la responsabilidad del estudiante y la responsabilidad de padres de estar atento.
Es bueno ahí que se apriete los pantalones, ¿verdad? Que si perdió un año completo, pues que se apriete los pantalones y que no le sigan echando responsabilidades a otro. Y perdón que se me salió del corazón eso. Porque la realidad es esa, porque, okay, se les brinda las herramientas. Si se les brinda las herramientas a un estudiante, wow, pues vamos a aprovecharlo, no vamos a seguir echándole leña al fuego y echándole culpa a esta, a la otra persona, sin la responsabilidad de uno individual.
Claro, porque el maestro se prepara, y el maestro que va a trabajar en verano es el maestro especialista en la materia, y tiene, crea un currículo y unas estrategias que se le da en un año para un verano que son dos meses. Y yo sé que todos los compañeros maestros lo hacen porque uh-huh. ellos identifican las destrezas más apremiantes de cada grado uh-huh. para darle en verano. Pero es el esfuerzo del estudiante que no aprovechó, lamentablemente, un año escolar, lo siente 80 días electivos en un verano. Así que yo creo que es responsabilidad. Uh-huh. Como usted dice, ya que se le dieron las herramientas uh-huh. y la oportunidad de tomar esas clases en verano, y de los padres estar pendientes de que ese niño o ese joven en esos dos meses aproveche el tiempo y académicamente pueda trabajar con todos la evaluación sumativa, ¿verdad? Uh-huh. Para que puedan dominar ese curso en verano.
Oye, estos estudiantes, de esto mismo que estamos hablando, de que quizás vamos a imaginarnos, ¿no? Utilizando la imaginación, como siempre, a mí me encanta utilizar la imaginación y ponerme en el lugar, ¿no? No tienen la motivación, por alguna razón, vamos a ver, por una razón que nosotros los maestros, cualquiera de los maestros, desconoce. No tiene la motivación porque quizás por algún problema interno de la familia, no tiene la motivación por algo, algún problema neurológico, porque puede ser, ¿no? ¿Cómo? Hay muchas razones, pues en veces que nosotros quizás indagamos a estudiantes, o no, es que por más que le explicamos, no le entra, pero sé de casos que también es que tienen problemas. Acá vamos entre comillas, ¿no? Vamos a pensar que son neurológicos y por alguna razón no tienen la concentración en ese periodo de tiempo. Hablando de esto que yo acabé de mencionar, ¿cómo podemos nosotros aportar ya como sociedad, como no solamente como maestro, como individuo, como padre, madre, amigo, a estos estudiantes para poder hacerlos reaccionar?
Yo creo que además de crear y que el gobierno atienda a esta población que verdaderamente ha sido desatendida. Uh-huh. Y se lo tengo que decir con uh-huh. ¿verdad? Con la seguridad. También crear esos currículos que tengan que ser cónsonos a las necesidades de nuestros estudiantes. Nadyushka, es que nunca le hemos preguntado al estudiante, sí. Cuando digo nunca, el departamento, sí, sí. cuáles son sus intereses, cuáles son uh-huh. verdaderamente lo que le llama la atención para que ese currículo sea pertinente uh-huh. al joven. También, sí. como sociedad, podemos crear grupos de apoyo, tanto municipales como las iglesias, para poder ayudar a esta matrícula que verdaderamente va en aumento. Pero creo que es una obligación constitucional uh-huh. que el departamento tenga que crear las formas y maneras de atender esta población. Pero siempre hemos dicho que hemos dejado la opinión del estudiante antes de hacer los cambios curriculares. Uh-huh. Tenemos que saber y hacer un gran estudio con la academia. ¿Cuál es la necesidad? Uh-huh. ¿Cuáles son los gustos de estos estudiantes y sus intereses? ¿Verdad? Para crear un currículo que para ellos sea atractivo.
No, identificarlo, ¿verdad? Y hacer, como usted menciona, motivarlos yéndonos por la línea que yo le gusta, porque sé de estudiantes de personas que ya son mayores y son empresarios exitosos y no pudieron claro. culminar, pero era porque eran buenos en otra materia, ¿entiendes? No eran buenos quizás en algo, pero eran buenos en los negocios, o no eran buenos en nada de esto, pero eran buenos en otras cosas y salieron exitosos, porque es una realidad, no podemos tapar claro. el cielo con las manos. O sea, que y el mismo Albert Einstein, hablando de tantas personas, ¿verdad?, que tuvieron tremendo éxito, que quizás ni estudiaron, pero eso no quiere decir que, ok, porque voy a dejar de estudiar, ¿verdad? Porque lo beneficioso de tener unos créditos nosotros en nuestra vida nos ayuda a una mejor paga, a una mejor, muchas cosas tenemos, o sea, a favor de nosotros, de poder terminar nuestros cursos escolares. También quiero añadir con relación a educación, porque hay muchos temas que conlleva lo que es la educación y el rezago y todo esto. Ahora mismo también está saliendo en la prensa con relación a lo que es que expresan sus preocupaciones los niños dotados. Ahí vamos a lo contrario, los dotados. Uh-huh. Los dotados, que los estudiantes entre de lo que es de 10 a 13 años, ¿verdad?, de edad, con un alto de consciente intelectual, hablan de sus preocupaciones y que les gusta de Puerto Rico y ofrecen algunas recomendaciones para mejorar los retos que enfrentan a diario. Con relación a estos niños, que ahora es todo lo contrario, Bonilla, ¿qué nos puede abundar?
Uh-huh. Pues mira, son dos poblaciones, como uh-huh. me acabas
sí, diferente.
La conversación de decir, en esa población también tenemos que mirarlo. Hay escuelas especializadas uh-huh. en ciencias y matemáticas en nuestra isla, muy reconocida como lo es CROEN, como es CROEC. Uh-huh. Pero si esos estudiantes no puedan, ¿verdad?, no pueden llegar allá, pues también se tiene que mirar esas peticiones que esos estudiantes están haciendo y que necesitan para que no se vayan a sentir frustrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Hay que crear currículos para atender esa necesidad, porque aunque se han dotado, tienen la necesidad de tener un currículo muy diverso para poderlo satisfacer. Igual que los grupo anterior que usted me habló, uh-huh. Tiene el departamento tiene que mirar esas escuelas uh-huh. vocacionales y sí. aumentar los ofrecimientos en cuanto a ocupación, es que son tan importantes para nuestra sociedad.
Eso es así. Oye, y hablando de los dotados, recuerdo de muchos estudiantes de que se aburrían, porque como ya sabían el material que el profesor estaba ofreciendo, se aburrían y salían mal siendo dotados. ¿Por qué? Porque no querían hacer trabajo porque sentían que era algo monótono, ¿no? O algo aburrido sí. para ellos. Entonces, que será
para ese grupo es retante uh-huh. El currículo, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos y cada maestro lo identifica y entonces individualizamos el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje con esos estudiantes uh-huh. porque los adelantábamos, ¿verdad? Pero no hay un currículo que podamos decir que están preparados para atender las necesidades de ellos. Uh-huh. Pero son dos grupos que sí existen y coexisten en nuestra comunidad escolar que hay que atenderlo. Ay. Y mirar Nadushka, uh-huh. otros métodos que se utilizan a nivel global para poder atender los dos grupos uh-huh. que me acabas de señalar. Y lo más importante es que el protagonista, que es el estudiante, darle participación en las decisiones que vayamos a tomar y también en que de cada 4 años se viene con un currículo diferente de acuerdo al secretario y a la modalidad uh-huh. y no podemos ver entonces los resultados. Yo creo y estoy seguro y nosotros que por lo menos estamos muy ligados a la educación entendemos que los resultados de cualquier implementación de currículo no se ven a corto plazo, se ven a largo plazo, de cada 8 o 10 años, pero cambiando cada modalidad de cada 4 años el currículo con una prueba estandarizada que me mide a todos los estudiantes por igual, pues ahí los números no nos van a favorecer.
Wow, si queremos resumir, ¿verdad? Para los años que habíamos mencionado, lo que estamos viendo es que hay una disminución ya en rezago. Lo que se está viendo, recordando que hubo un periodo de tiempo que nosotros pasamos, que fueron el huracán, ¿verdad? Los terremotos que todavía el área azul, wow, está pasando unas circunstancias. Hablando de esa parte del área azul, por favor.
Pues del área al sur, siempre nosotros, la Asociación de Maestros y la Local Sindical, hemos estado muy atentos a ellos, ¿verdad? Siempre que nos reuníamos con el ex secretario, el licenciado Pared, esa iba como punto en nuestra agenda. Por lo menos nos había dicho el licenciado en la última reunión antes de renunciar, que por lo menos ya la estrategia de interlocking se iba a finalizar, ya que se estaban abriendo nuevas escuelas modulares. Además, se habían identificado escuelas en desuso que la estaban rehabilitando. También se estaba alquilando unos edificios, como fue en Yauco, los edificios de la Naje Méndez, de John Dewey en Juana Díaz, donde van a ubicar escuelas. Nos alegró sobremanera que eso sucediera, porque verdaderamente no iban a estar tres escuelas compartiendo un solo plantel escolar, y además iban a volver al horario regular de 8 a 3, donde verdaderamente pues tienen más tiempo de atender el tiempo, valga la redundancia, el tiempo lectivo. Pero todavía queda mucho que hacer por el área sur, pero también en Natushka, también en toda la isla.
Sí, yo siempre he dicho
que área metropolitana no es toda la isla, pero si vemos que también esa cordillera central, los pueblos del interior, los pueblos del norte, del sur, del este, de los municipios de las Islas Hermanas, deben de atenderse. Yo creo que es responsabilidad del departamento tener las escuelas en óptimas condiciones. Siempre en agosto, no es lo mismo tener que estén preparadas en agosto que están en óptimas condiciones. Y eso
no ha habido queja, que siempre a última hora hay queja de que si está el pasto crecido, que si no ha habido limpieza, no sé, pues ahorita empezarán a llamarme, me imagino, ¿verdad?
Ya tenemos algunas identificadas, pero yo la institución tiene consigo un grupo de coordinadores, empleados de la institución, que están visitando desde hace unas semanas todos los planteles, como lo hacemos todos los años, todos las 854 escuelas, para levantarme un perfil en cuanto a infraestructura, mantenimiento y recursos humanos, que podré lo tenemos ya destinado a la conferencia de prensa para los hallazgos este jueves. Y la semana que viene podría compartirlo contigo.
Sí, que vamos a estar pendientes, porque necesitaría saber eso, ¿verdad? Pues la gente va a estar pendiente, ¿verdad? A los resultados de todo esto. Oye, y lo más importante, antes de que, ¿verdad? Que te vayas, y agradeciéndote, ¿verdad? Tu presencia y siempre tu disponibilidad para con nosotros, que hay mucha gente que siempre, como usted sabrá, nos sigue de la educación aquí en el programa de Nadie Oscar Te Escucha. Lo más importante, ¿cuándo oficial es entonces el comienzo de clase, el comienzo para los maestros? Yo sé que era a mediados de esta semana.
Sí, los compañeros maestros comienzan el día 11 de agosto y los estudiantes el día 17 de agosto.
El 17. Porque,
17
para el calendario. Ok, el 17 serían los estudiantes. Okay, y sé que me van a preguntar por qué tanta diferencia entre de los maestros a los estudiantes.
Usted sabe que tenemos que que es un derecho adquirido.
Sí, sí.
Los maestros tienen por ley 40 días de vacaciones. Si terminamos el último, el 5, yo creo que el 5, el 6, 8 de junio tenemos que garantizarle los 40 días uh-huh. de vacaciones. Sí. Y por eso es que se comienza el día 11.
Ok, así saben que entonces, el 11 sería los maestros.
El 12 lo tienen destinado para que los vayan los padres. Uh-huh. No, el 12 sábado, ¿verdad? No. Sería 11 los compañeros maestros, me aclaran, y los uh-huh. estudiantes el 17, Ada. 16.
El 16. Ok. Que ahí, eso sería para, me imagino, los padres que necesitan llevar papeles de los estudiantes, ¿verdad? Uh-huh. Todo eso. Oye, y me gustaría saber, las que se han conectado, allá en los controles, por favor, no se vaya, Bonilla, un momentito. Vamos a leer los mensajes de las personas que han entrado. Recuerden que esto se va a seguir compartiendo durante todo el día. Personas que tengan alguna pregunta, la pueden escribir cuando tengamos nuevamente, ¿verdad?, de invitado al presidente de la asociación, le podemos hacer todas esas preguntas. Vamos a ver quiénes están conectados, por favor. Adelante.
Tenemos a Provincia Figueroa enviando saludos, ajá, bendiciones. Tenemos a Claribel Santiago.
Saludos, Claribel.
Dándonos los buenos días. Provincia nos dice, los ofrecimientos vocacionales y de las bellas artes deben ser ofrecidos en todas las escuelas.
Sí, eso es lo que estábamos hablando, ajá, además.
También Provincia nos dice, en cuanto a la tecnología, ha funcionado gracias a los maestros, pero se necesita ese contacto físico y social para completar el desarrollo total del niño. Uh-huh. También tomar en cuenta su entorno familiar, social y sus distintos estilos de aprendizaje. La familia es el componente importante.
Okay. No, así. Sería todo. Okay. Y personas que estaban ahora mismo conectadas, que nos han comentado, que con mucho gusto podemos leer sus mensajes para esas personas que están ahí en silencio, pero que no están escuchando. Oye, y quiero agradecer, como dije previamente, al presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, por siempre su disponibilidad aquí en el programa de Nadie Oscar te escucha, no solamente de ahora, de hace tiempo, ¿verdad? Siempre ha estado disponible para contestar nuestras preguntas. ¿Algo que quieras decir, Bonilla?
No, siempre estaré dispuesto a compartir, ¿verdad? Uh-huh. Toda la información que tenga que ver con la educación de Puerto Rico, sabiendo que es el tema prioritario que todo gobernador y legislatura deben de tener en cuenta en sus planes de trabajo y en sus planes de gobierno y en sus planes de aprobar legislación. Yo creo que ya es hora que el tema de educación sea prioridad, ¿verdad? Como la seguridad y la salud. Y esperamos que este inicio escolar sea uno beneficioso para todos y que podamos seguir los compañeros maestros demostrando la calidad que siempre han tenido y esa responsabilidad para ir bajando esos números en cuanto al rezago académico se refiere, y que tú siempre puedes contar con la Asociación de Maestros de Puerto Rico y la local sindical y que es su portavoz para discutir los asuntos apremiante con la educación pública de Puerto Rico.
Muchísimas gracias por esas palabras y nada, espero verlo luego de toda esta de la investigación que se va a ver que se va a hacer con relación a cómo están las escuelas, ¿verdad? Más adelante. Muchísimas gracias espero verlo pronto.
A sus órdenes y buenos días.
Buen día. Oye, y continuando aquí en Radio Grito 1200, vamos a una pequeña pausa. Nos puede seguir aquí un momentito para cerrar. Sí, vamos a seguir aquí porque estamos por cerrar ya mismo. Y vamos a lo siguiente. ¿Qué está pasando? Pues la noticia que se ha estado mencionando, lo de rezago, que acabé de compartir, ¿verdad?, con el presidente de la Asociación de Maestros. También, en noticias, lo que tenemos para el día de hoy es lo siguiente. Para ti que estás ahí en casita y quieres enterarte, pues mira, Educación, Edificios Públicos y la OMED recontrataron por más de $6 millones a compañía señalada por trabajos incompletos. La División Legal del Departamento de Educación supuestamente finalizó una investigación que se remonta al 2021, pero se desconocen las conclusiones del análisis. es lo que tenemos. También la Junta Fiscal demanda a ingenieros consultores de la Autoridad de Energía Eléctrica. El organismo y el Comité de Acreedores No Asegurados alegan a la URS, la firma que por años certificó el buen estado de la Autoridad de Energía Eléctrica, cobró al menos 2.7 millones de dólares en pago que no procedían. También aquí añadiendo en noticia, Ocean Lab compra la antigua planta de Pfizer en Carolina para cuatriplicar su producción. La cervecera puertorriqueña también remodelará su lo que es su tap room localizado en vivo en Beach Club. También emiten advertencia de calor y de eso tengo que hablar porque hoy desde temprano ya estaban las temperaturas, apenas siendo las 8 de la mañana, ya estaban en los 80, casi 90 en muchos lugares de la isla. Y por lo tanto, pues, hay una advertencia de calor para varios municipios de la isla y la mayoría de los pueblos, ¿verdad? Costeros de la isla experimentarán índices de calor de los 102 a 111 grados Fahrenheit. Así que vamos a estar pendientes a esto y mucho más. Y hay búsqueda activa. Las autoridades continúan la búsqueda de la avioneta desaparecida. Al momento no hay detalles del paradero de los remanentes de lo que es la avioneta o de sus tripulantes. No se sabe nada todavía y está en investigación y empezaron desde horas temprano de esta mañana ya lo que eran las rondas para ver si daban con los jóvenes, ¿verdad? Que estaban en esta avioneta. Así que de haber alguna noticia, sé que mi compañero Arriaga o van a estar notificando a ustedes. También, antes de irnos, también aquí añadiendo un poquito más, ¿verdad? Hoy en una de las primeras planas, les vamos a estar mencionando más adelante, pero quiero irme para más información para las personas que nos están hablando, que cuando comienzan las clases en las escuelas públicas, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? El primer semestre escolar tendrá 86 días lectivos, informó el Departamento de Educación, y las clases van a comenzar, recuerden, los maestros, el 11, ¿verdad? Sería el comienzo de los maestros y el 17 sería el comienzo de los estudiantes. Eso es lo que tenemos de información con relación a las escuelas, que todo el mundo está pendiente a esto y mucho más. También en deporte, Puerto Rico abre la Copa Panamericana de Voleibol con un triunfo ante Chile. Es lo que hay, el voleibolista Jorge Mencía no jugará esta temporada de la LBSM. También el aeropuerto Luis Muñoz Marín rompe récord de viajeros en julio. ¡Wow! Esto es lo que hay hoy, ¿verdad? En el día de hoy, perdón, disculpen que estoy repitiendo redundancia nuevamente. Esto es lo que hay hoy para el día de hoy, disculpen. Con relación a lo que hay, ¿verdad?, en noticias. También añadiendo un poquito más, se nota que hoy es lunes y estoy como que no he bebido café, ¿verdad? Oye, ahora sí, y continuando un poquito más aquí, que ya me tengo que ir rápido, antes de irme rapidito, quiero abundar también que con relación al clima, le dije que hoy las temperaturas se mantendrán altas, así que hidrátese. He tenido conocimiento de personas que me han llamado que le han dado han tenido que ir al hospital, ¿verdad?, a darle primeros auxilios por deshidratación. Así que mira, si no tienes que esperar, no tienes sed, manténgase hidratándose. Cuando usted ya tiene sed es porque ya está hidratado. Así que vamos a cuidarnos nosotros mismos, a cuidar a nuestros niños. Se esperan condiciones lluviosas a eso de las 12 a 4 y se esperan lo que es tormentas, me refiero que es lluvia con viento, ¿no? A las 4 de la tarde. Recuerden, un 40% de las 12 en adelante de lluvia, ya un 90% a las 4 de la tarde. Ya me tengo que ir agradeciendo a todas esas personas que nos siguen. Recuerden que la calidad de aire está moderada, así que vamos a cuidarnos también y mantenernos bebiendo nuestros medicamentos. Será hasta mañana, mi gente hermosa. Gracias por estar en sintonía a nosotros siempre. Y recordando que mañana comenzamos a las 9:30 aquí en Radio Grito 1200. Bye, bye.
Acabas de escuchar una edición más del programa La Diosca Te Escucha por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4.
El medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.